la hay, pero no debemos tener miedo, puesto que nuestro Dios ha prometido estar con nosotros. La vida cristiana no es para miedosos, no es para cobardes, sino para todo lo contrario. Pero Dios estará con nosotros. En estos versículos, Dios les recuerda tres de sus atributos. Vean en el 9, dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Vean, aquí está uno de sus atributos, Dios es fiel. Este es el tema que vamos a ver ahora. Pero no solamente es fiel, después dice de su misericordia. Dice que guarda el pacto y la misericordia, dice, a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Y en el 10 habla de otro atributo, dice, y que da el pago en persona al que le aborrece. ¿Cuál es el atributo que está aquí implícito? Es la justicia de Dios. Dios es justo y por lo tanto tiene que castigar a todos los que le odian, dice, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Dios es misericordioso. Dios es fiel. Dios es justo. Y por lo tanto se ha comprometido a castigar el pecado. Son atributos que hemos visto en el pasado, pero el día de hoy vamos a concentrarnos en este asunto del hecho de que Dios es fiel. Es lo que dice ahí el versículo 9 al empezar. ¿Por qué sacó Dios a los israelitas de Egipto? Porque Dios es fiel, porque ya Dios lo había dicho, Dios se los había prometido, y entonces Dios no podía fallar. ¿Cuántos años estuvieron prisioneros ahí en Egipto los israelitas? Más de 400 años, pero Dios lo había prometido. Vean ustedes cómo, aunque pasaron tantos años, Dios cumplió con su promesa. No parecía posible que Dios los pudiera sacar de ahí, o más bien, no parecía posible que pudieran salir de ahí. Porque los egipcios tenían armas poderosas, tenían ejércitos numerosos, pero Dios los sacó porque es fiel. ¿Los sacó porque eran buenos? No. Los israelitas eran perversos como cualquier otra nación, pero Dios los sacó porque Dios los había prometido. Cuando ellos llegaran a la tierra prometida, iban a tener muchos problemas. Ahora bien, ¿no se les hace familiar este lenguaje? ¿Acaso a los cristianos se nos ha prometido una vida fácil? No, no. Más bien difícil. Pero el mismo Dios que nos ha sacado del mundo, ese Dios ha prometido santificarnos, ha prometido guiarnos, ha prometido estar con nosotros porque Él es fiel. Nosotros muchas veces no somos fieles. No cumplimos con lo que prometemos, no hacemos lo que nos proponemos hacer, pero Dios nunca hace eso. Dios es fiel siempre. Estas palabras las dijo Moisés para animar a los israelitas, y yo espero que este Moisés que les va a hablar hoy también tenga el mismo propósito, pueda lograr su objetivo de animarles y de estimularles en su obediencia, porque de eso se trata. Dios quiere que le obedezcamos porque Él sabe bien que las bendiciones vienen por esa vía, por la vía de la obediencia. Si ustedes obedecen a Dios, Dios los bendecirá. Dios estará con ustedes. Pero si ustedes desobedecen, vean lo que dice en el versículo 10, y que da el pago en persona al que le aborrece destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Todos aquellos que se niegan a obedecer a Dios, que conocen la palabra de Dios, pero que se niegan a obedecerle, esto es lo que cosecharán amargamente. En la palabra de Dios hay muchas bendiciones para los creyentes y para sus familias. ¿Quieren ver dos, cuando menos? Vean una en Jeremías 32, 39. El pacto está en el 38, vean, Jeremías 32, 38, dice, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Ese es en síntesis el pacto que Dios hizo con Israel y con todos sus hijos, ¿no? Y vean cómo les promete en el 39, y les daré un corazón y un camino, para que te teman perpetuamente, pero vean cómo dice ahora, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Todos aquellos que temen a Dios y por lo tanto se apartan del pecado y le obedecen, serán bendecidos, pero no solamente ellos, también sus hijos. Esto no significa que forzosamente sus hijos vayan a ser salvos, pero Dios los va a bendecir de otras maneras. Aunque no tuvieran la bendición de la salvación, Dios los bendecirá también a ellos. Y también vean otro texto en el Salmo 128. Vean todo el Salmo, es una promesa de bendición para los cristianos, para los que le obedecen y también para su descendencia. Dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sion y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Y vean cómo dice ahora, aquí habla no solamente de nuestros hijos, sino hasta de nuestros nietos. Dice, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Y vuelvan a Deuteronomio 7. Hay muchas bendiciones como estas en la Biblia para las familias de los creyentes. Y esto se implica también aquí en Deuteronomio 7, en el versículo 9 que leímos, dice: conoce pues, 7:9, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto, lo que acabamos de ver, y la misericordia a los que le temen y guardan sus mandamientos, dice, hasta 1,000 generaciones. O sea, si 1,000 generaciones le obedecen, 1,000 generaciones serán bendecidos. Esa es la promesa, ¿sí? Entonces, vean, si nuestros hijos no son bendecidos, o nuestros nietos, no es porque Dios no cumpla. No, Dios es fiel. Si nuestros hijos y nuestros nietos no son bendecidos, es culpa nuestra. Porque no arrojamos a los cananeos, porque no mortificamos el pecado que mora en nosotros. O sea, Dios siempre quiere bendecir a los suyos. El obstáculo no está en Él, el obstáculo está en nosotros. Dios es siempre fiel, Dios siempre cumple sus promesas. Dios nunca miente, no puede mentir. Dios es siempre digno de confianza. Hay muchas promesas en los Salmos para todos aquellos que confían en Dios y que esperan en Él. Pero vean, que esperan en Dios y que confían en Él. No que esperan en los hombres y que confían en los hombres. No para los que confían en sí mismos, sino para los que confían en Dios. Dios no es como nosotros. Nosotros a veces no cumplimos lo que prometemos, a veces somos volubles, a veces hacemos resoluciones de que vamos a mejorar en esto, vamos a combatir aquello, vamos a orar más, vamos a leer más, pero no cumplimos, porque somos infieles, pero Dios no es así. Dios siempre, siempre cumple lo que promete. Nosotros somos inconstantes, somos infieles, somos incongruentes, etcétera, pero Dios nunca hace estas cosas. Nosotros, díganme si no es cierto, no hemos prometido cosas que no hemos cumplido. Cuando nos casamos, no cuando firmamos, no prometimos estar con nuestra pareja en las buenas y en las malas y protegerla y amarla y ayudarla. Eso es fácil decirlo en ese momento por la urgencia de la boda. El problema es cumplir después, ¿no? Bueno, no solamente el esposo promete, también la esposa, ¿sí? Se hacen votos matrimoniales en ese día, y ustedes saben lo que son votos, ¿no? Son promesas. La palabra votos habla de promesas ante Dios, pero en ese momento, si no las hacemos ante Dios, cuando menos las hacemos ante los que están ahí, estamos firmando, y todos los que nos ven firmar, dice, este se está comprometiendo. No es simplemente de palabra, no, está firmando. Él se ha comprometido a amar, a respetar, a proteger, a suplir las necesidades de su esposa. Vamos a ver si lo hace. Pero hay infidelidad por todas partes. No solamente en este asunto del matrimonio, también saben en dónde. En el mismo gobierno, en medio de los funcionarios, hay un montón de infidelidad. Ahora que ya se están acercando las elecciones, ya vienen los candidatos, ya empiezan a hacer promesas. que a la mera hora no se cumplen. ¿Sí? Agarran un lema de que dicen, yo sí voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Lo único que les importa es el voto. Pero a la mera hora no cumplen lo que prometen. ¿Por qué? Porque son infieles. Y a nuestro alrededor hay personas que nos alaban, que supuestamente son leales a nosotros, que son fieles a nosotros, que nos adulan, que supuestamente nos aprecian, y a la mera hora, ¡pum!, nos dan una puñalada por la espalda. ¿Quién será digno de toda nuestra confianza? ¿No han confiado ustedes en personas que luego a la mera hora los han traicionado de una manera o de otra? Hay algunos que dicen, retomando el tema de hace un ratito, que son más los que se divorcian que los que se casan. ¿Ustedes han escuchado esto? Son más los que se divorcian que los que se casan. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Pero si lo dice la gente, es por algo. Es que hay muchos divorcios. Pero me atrevo a pensar que no estamos lejos de ese día. Que realmente haya más divorcios que bodas, que matrimonios. Pero no solamente en esa esfera, en estas esferas hay infidelidad, también en la esfera religiosa, desgraciadamente. Nos duele decirlo, pero así es. Hay pastores que aprendieron a discernir entre la verdad y el error y escogieron el error. Prefirieron la mentira, porque la mentira es más negocio que la verdad. No dicen la verdad por temor a quedarse sin gente, pero conocieron ambas cosas, tanto la verdad como el error. Son infieles a su llamamiento. Bueno, al menos ellos, eso decían ellos, que eran llamados a ser pastores, pero ya después con sus hechos demostraron todo lo contrario. ¿Por qué hay tantos predicadores que interpretan las escrituras a su antojo? ¿Por qué? Porque no son fieles a Dios, no son fieles al Evangelio, no son fieles a la verdad. Saben discernir, pero no lo hacen. Aman el aplauso, aman el prestigio, aman el dinero, pero no las almas. Pero nosotros, que somos creyentes, también podemos ser culpables de lo mismo. Podemos decir, este es infiel y aquel, pero ¿y nosotros? Yo les mencionaba hace un rato, hemos prometido orar más. Cuando estamos enfermos, cuando Dios nos aflige, cuando estamos necesitados, hacemos la resolución de orar más. ¿Pero realmente lo hacemos? ¿Hacemos la resolución de orar más, de leer más las escrituras, de escudriñarlas más profundamente? No queremos tener un conocimiento puramente superficial, pero ¿realmente lo hacemos? Muchas veces somos infieles no solamente en estas cosas, sino también en la asistencia a los cultos. Sabemos que al dejar de asistir a los cultos le hacemos mucho daño a toda la iglesia. No solamente nos hacemos daño a nosotros mismos. O podemos ser infieles en ofrendar, infieles en testificar, infieles en mortificar el pecado X, que ustedes bien lo han ubicado, pero que ahí está, se está perpetuando y no sale de su escondrijo. Propósitos que no se llevan a cabo, promesas que no se cumplen y que nos hacen sentir mal, que nos hacen sentir estancados y que ya sabemos cuál es la causa, pero no hay remedio, o al menos parece no haberlo. Exactamente eso hacían los israelitas cuando eran afligidos, cuando los invadían, cuando los llevaban prisioneros, cuando se quedaban sin comer. Le hacían promesas a Dios, pero que con el tiempo olvidaban todo lo que habían prometido. Es por eso que Dios necesita afligirnos de vez en cuando, porque si Dios no nos afligiera, no reaccionaríamos. Cuando estamos angustiados, cuando estamos afligidos, inmediatamente reflexionamos, hacemos un análisis de nuestra actitud, de nuestros hechos, y nos damos cuenta que estamos mal. Y nos proponemos ser mejores, y nos proponemos salir del hoyo. El asunto es hacerlo. La verdad es que vivimos en medio de una raza infiel, y eso lo heredamos de nuestros padres, de nuestros primeros padres. Díganme ustedes, ¿qué pretexto, qué excusa pudieron tener Adán y Eva para no ser fieles a Dios? Estaban rodeados de bendiciones, todo lo tenían. Tenían comunión íntima con Dios más que nosotros. Hablaban cara a cara con Dios. Pero en lugar de obedecer a Dios, prefirieron escuchar la voz del enemigo. Y es por eso que todos sus descendientes somos una raza infiel. El único que ha sido fiel, el único que ha sido fiel, que ha pisado este mundo, es Cristo Jesús. Fue fiel al Padre Celestial absolutamente en todo. Dios es fiel a sí mismo. Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel al pacto que ha hecho con los creyentes. Dios es fiel a sus promesas. Dios es fiel en todos sus compromisos. Él nunca falla. Y qué bueno que así sea. Ay de nosotros si Dios mintiera, si no fuera confiable. Todo lo que Dios ha dicho en su palabra, si no lo ha hecho, lo está haciendo. Y si no lo está haciendo, lo hará. Pero nunca dejará Dios de cumplir sus promesas. Todo lo que Él ha prometido, que lo conoce el enemigo, porque también el enemigo conoce las promesas de Dios, Él las estorba. El diablo se opone. El diablo no quiere que seamos bendecidos. El diablo se opone de una manera directa o indirecta, enviándonos a través de otras personas obstáculos y oposición. Pero siempre hay obstáculos. La vida cristiana está llena de obstáculos desde la mañana hasta la noche. Y desde que somos convertidos hasta la muerte, hasta el último día. Y el diablo no quiere que esas promesas se cumplan. El diablo se opone, aborrece la fidelidad de Dios. Pero esta es una promesa tremenda para nosotros que somos afligidos y que estamos viviendo en un mundo convulsionado, en un mundo difícil, en una situación que no se parece a la que teníamos hace algunos años. Al menos en algunos lugares de la provincia hay muchas personas que viven con miedo. Muchas personas han dejado sus lugares de origen o los lugares en donde viven por puro miedo, sobre todo en la frontera. Pero Dios ha prometido estar con nosotros. En medio de la situación, por muy difícil que pudiera parecer, Dios ha prometido estar con nosotros. Vean ustedes en Isaías capítulo 30. Isaías 30, 9. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto. Dice, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. ¿Cómo es posible que un hombre puede decir esto? Díganos mentiras. Una persona se acostumbra tanto a la mentira que ya no puede soportar la verdad. Hay personas que son tan mentirosas, ¿sí?, que ya no quieren ni decir la verdad, que ni pueden soportar la verdad. A este punto llegó el pueblo de Israel en aquel tiempo. Por eso mataban a los profetas, porque les decían la verdad. El otro día yo les comentaba, ¿se acuerdan?, que en Estados Unidos ocurrió un caso de que cuando un pastor estaba predicando, un muchacho que estaba al frente estaba escuchando la predicación y el pastor dijo algo que no le gustó y sacó un arma y ¡pum!, que mata al pastor. Sí, les conté, no hace mucho de eso. Si ese pastor hubiera estado predicando mentiras, no hubiera sucedido eso, ¿sí? Hay personas que cuando les queremos decir la verdad, la ven con sospecha. No quieren creer en la verdad. Algo dentro de ellos les dice que lo que les estamos diciendo es la verdad. Pero no quieren escuchar eso. Quieren mentiras. Ya se acostumbraron a las mentiras. Su misma vida es una mentira, una negación de la verdad. Entonces, ¿dónde meterán la verdad? Si la aborrecen. Una persona puede estar tan acostumbrada a la mentira que si viene a escuchar la verdad en la predicación, bloquea su mente para no escuchar. O lo que escucha, pum, rápido, entra por aquí, sale por acá. O muchos se quedan dormidos. Se quedan dormidos porque no digieren lo que están escuchando. Están acostumbrados a las mentiras y eso es lo que les gusta. Yo les decía que Dios es fiel consigo mismo. Ese es el punto número uno. Dios es fiel consigo mismo. ¿Qué implica esto? Significa muchas cosas. Y una de ellas es que Dios hará todo lo que se ha propuesto. La Biblia está llena de promesas, llena de cosas que Dios ha dicho que va a hacer. Y cada cosa que Él ha dicho, la hará. Y Dios no puede fallar en ningún punto, en ningún aspecto, en ningún sentido. Dios no puede mentir. ¿Qué sucedería si Dios dijera que va a hacer algo y a la mera hora no lo hiciera? ¿Quedaría como un mentiroso? Eso no puede ser. Hay personas que si les dicen mentirosas, se ríen, como si fuera una broma. Pero el hecho de que a una persona se le diga mentirosa es una cosa terrible. O sea, no se puede confiar en una persona así. Eso no se va a decir de Dios en ningún sentido, porque Dios siempre dice la verdad. Vean, desde antes de la fundación del mundo, Dios se propuso llamar a los pecadores. Vean, antes de crear a los hombres, ya Dios sabía que el hombre pecaría. Y de entre la raza caída, llamaría a algunos para ser salvos. Los iba a regenerar, los iba a justificar, los iba a santificar y los iba a glorificar. La cadena de oro de la salvación que está en Romanos 8. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. ¿Se acuerdan? Esas cosas no pueden fallar. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Dice, a los que y a los que. O sea, los mismos que son llamados son justificados. Los mismos que son justificados serán glorificados. O sea, no puede ser uno menos que esos. ¿Me explico? La misma cantidad de llamados serán justificados y santificados y glorificados. No puede fallar en ningún caso, porque en todo caso Dios sería un mentiroso. Dios no puede fallar. Nosotros fallamos a menudo, pero Él nunca. Ahora vean una cosa, es sorprendente esto, porque nosotros a veces nos sentimos muy débiles, muy incapaces de obedecer, de mortificar el pecado. A veces nos sentimos como si fuéramos hipócritas. Pero Dios no fallará con nosotros. Aunque seamos el creyente más pequeño, el más insignificante, el más ignorado, el más torpe, Dios no fallará con nosotros, porque lo ha prometido. Dios ha prometido perfeccionarnos y santificarnos, y no puede fallar. Ahora, cuando Dios hizo esa resolución de llamar, de justificar y de santificar, ¿cuándo lo hizo? Lo hizo antes de crear al hombre. O sea, era un propósito secreto. Era un propósito que nadie conocía, excepto él mismo. Entonces, ¿cómo lo conocemos nosotros? Porque aquí está escrito. Es algo que Dios se propuso desde la eternidad. Hemos escrito en el pizarrón muchas veces el pacto eterno, el pacto de la Trinidad, de que dice que Dios escogió. En segundo lugar, el Hijo redimió, y en tercer lugar, el Espíritu Santo santificó. Vean, el Padre, Dios el Padre, escogió a los que iban a ser salvos antes de crearlos. Antes de que el hombre pecara, ya Dios sabía que iba a pecar, y Dios escogió desde la eternidad a esas personas. Cristo el Hijo vino al mundo y vino a redimir, o vino a pagar, vino a libertar. ¿A quiénes? A los que el Padre escogió. O sea, Cristo redimió no a todo el mundo. Cristo no es el Redentor de todo el mundo, solamente de los escogidos. Vino a pagar por los escogidos. Y el Espíritu Santo también participa. Por eso decimos que es el pacto eterno. El Padre puso su parte, el Hijo puso la suya, y el Espíritu Santo lo que hace es santificar. Pero no solamente santificar, también regenera, ¿no? O sea, da nuevo nacimiento. Entonces, ese es un pacto que cada una de las personas de la Trinidad se hizo desde la eternidad. Entonces, ni el Padre falló, ni el Hijo falló, ni el Espíritu Santo tampoco puede fallar. Y sabemos que esto ocurrió desde la eternidad, porque dice Efesios 1 que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado según el puro afecto de su voluntad, no porque fuéramos buenos, sino pese a que éramos malos. Entonces, no puede fallar ese pacto, porque Dios es fiel a sí mismo. Ni el Padre es un mentiroso, ni el Hijo, ni tampoco el Espíritu Santo. Entonces, ¿podría fallar un eslabón de la cadena que yo les mencioné en Romanos 8? Es imposible. ¿Se acuerdan ustedes que Cristo dijo antes de partir, antes de ascender a los cielos, voy pues a preparar lugar para vosotros? ¿Se acuerdan? ¿Para quiénes vosotros?
Para los escogidos.
Cristo no fue a preparar un lugar para todo el mundo, no, solamente para los escogidos. ¿Creen ustedes que Cristo fue al cielo y preparó un lugar que la mera hora no va a ser ocupado? Va a estar ahí un letrero que va a decir, este lugar estaba preparado para fulano, pero pues lamentablemente se perdió. No, no. Él preparó todo lo que tenía que ser preparado y esos lugares van a ser ocupados. En segundo lugar, vean, Dios es fiel a sus promesas. Ya lo dije, pero me voy a profundizar un poco. Inmediatamente después de que Adán y Eva pecaron, Dios prometió enviar un redentor, la simiente de la mujer, que aplastaría la cabeza de la serpiente. Pero pasaron años, pasaron siglos y no venía la simiente de la mujer. Toda la historia de la nación de Israel es el desarrollo de la preparación de la venida de la simiente de la mujer. Vean, primero empieza con Abraham y luego sigue con Isaac y luego con Jacob y luego con las 12 tribus. Luego las 12 tribus se instalan en la tierra prometida y luego viene el tiempo de los reyes y el tiempo de los jueces y todo lo que ocurre en ese ínterin es la preparación para que venga la simiente de la mujer. ¿Quién es la simiente de la mujer? Es Cristo. Pero ¿cuántos años, cuántos siglos pasaron desde que Dios lo prometió hasta que vino Cristo? Montones. El profeta Isaías estaba enterado de esa promesa y dijo, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Eso lo dijo Isaías 700 y pico de años antes de Cristo. Pero pasaron 100 años, 200, 300, 400 y no venía la famosa Virgen que concibiera. Pero ¿cómo una mujer virgen va a concebir? Las que conciben son las que tienen un marido. Pero María la Virgen concibió y Dios dio a luz un hijo. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Porque Dios no puede mentir. El mismo Isaías prometió que la palabra de Dios no volvería vacía. ¿Se acuerdan? Por eso predicamos el Evangelio. Porque Dios ha prometido que a través de la predicación Dios salvará a los escogidos. Por eso debemos predicar, no solamente desde el púlpito, sino en la calle donde se pueda. Debemos hacerlo porque si no hablamos, la gente no se salva. Pero vean, la promesa la hizo Dios por medio de Isaías igual, tanto tiempo antes. Él no vivió para verlo, ¿sí? Porque ya después, un poco después, Isaías murió y no vio el cumplimiento de esa promesa. Pero de todas maneras nosotros lo hemos visto. Dios cumple su promesa. Nosotros hemos visto que a través de la predicación las personas se salvan. Los hombres que están atados por terribles pecados, por terribles cadenas, vemos cómo doblan sus rodillas, se humillan delante de Dios, confían sus pecados y son salvos. Y eso lo hace Dios porque Dios es fiel. Por lo mismo no podemos dejar de predicar. Ustedes saben, la predicación no parece ser un medio adecuado para salvar a los pecadores. ¿Cómo es posible que a través de las palabras una persona sea salva? Nuestros gobernantes encierran en la cárcel a los delincuentes supuestamente para regenerarlos, supuestamente para a ver si se les quita sus malas mañas. Las cárceles nunca enderezan a los que están torcidos. ¿Cómo las palabras? Pues las palabras sí lo hacen. La palabra penetra en la conciencia de los pecadores y los hombres se humillan delante de Dios. Personas que no querían humillarse, Personas que tienen duro el corazón, vemos cómo reconocen su pecado, se arrepienten del mismo y tienen la vida eterna que Dios ha prometido. Nosotros predicamos y parece que no resulta nada. Parece como que no hay ningún resultado. Hay ocasiones que nos hacemos ilusiones. Hay personas que empiezan a venir y decimos, ah, qué bueno, parece que esa persona va a ser salva. Pero ¿cuántas veces nos hemos sentido desilusionados, decepcionados, frustrados? Porque personas que parecían prometer mucho, a la mera hora se alejan y nunca vuelven. Nosotros no sabemos cómo la palabra de Dios penetra. No sabemos. Como dice Salomón, dice, tú no sabes cómo se forma el embrión en el vientre de la mujer preñada. Tú no sabes cómo se forman los nervios. Tú no sabes cómo se forman los huesos. ¿Entienden ustedes cómo un pequeño niño así se va formando en sus huesos y en sus nervios en el vientre de la madre? De la misma manera, no sabemos cómo una persona que vivió en el pecado tantos años, de repente le penetra la palabra y empieza a entender, y en el momento menos pensado esa persona llega a ser salva. Por eso no debemos dejar de hablar. Por eso no debemos de desanimarnos. Porque Dios ha prometido que su palabra no volvería vacía. Es su palabra. Y Él es fiel. No es la nuestra. No necesitamos decir palabras adornadas, palabras muy bonitas, muy pulidas. Es la palabra de Dios la que hace el efecto. Entonces, cada vez que ustedes le hablan a un amigo, a un pariente, a un vecino, ustedes ni idea tienen lo que pueden lograr esas palabras. Cuando ustedes reparten un folletito, ni idea tienen lo que puede lograr esta palabra. Penetra en los corazones más endurecidos, los corazones de piedra son rotos por el poder del Evangelio, porque Dios es fiel, Él lo ha prometido. Cuando ustedes reparten un folleto, no piensen que puede ser algo inútil. ¿Cuántos gramos puede pesar esto? Pero déjenme decirles una cosa para animarles. Si ustedes reparten un folleto y no le sirve a nadie, a ustedes sí les sirve. O sea, les sirve el hecho de darlo, el hecho de repartirlo. Es de beneficio para ustedes. Aunque una persona lo doble y lo tire a la basura y se pierda para siempre ese folletito. Si ustedes están orando por las personas que les rodean, ni se les ocurra pensar que eso es pérdida de tiempo, porque no lo es. Es la mejor inversión que ustedes pueden hacer. Si los corazones de sus parientes, de sus vecinos, no se ablandan, el de ustedes sí se ablanda. Vean, no es, la oración fue diseñada no tanto para que se ablanden otros, fue diseñada para ablandarnos nosotros. Pero por medio nuestro también otros pueden ser ablandados. Pero aún si no se ablandaran, no es pérdida de tiempo el tiempo que pasamos orando. Si ustedes derraman una lágrima por sus parientes inconversos, esa lágrima no es perdida. Dios tiene sus lágrimas en su redoma, como está escrito. Sea que se salven o que se condenen esos parientes. Nosotros no somos responsables de que se condenen. Somos responsables de hablarles. No somos responsables de que se salven. Somos responsables de hablarles. Si se salvan o se condenan, eso es cosa de Dios. Nuestra obligación es hablarles. Si nosotros les hablamos a nuestros parientes y les decimos que busquen a Dios y que no se desanimen, y ellos no quieren, y ellos se portan neciamente y no quieren buscar a Dios, lloraremos en secreto por ellos. Pero Dios hará lo que tenga que hacer. Nuestro éxito no consiste en que ellos sean salvos. Nuestro éxito consiste en ser fieles a la verdad. Eso es lo que tenemos que hacer. Debemos pedir a Dios que nos libre de temor del hombre. ¿O acaso vamos a callar la verdad por temor a los hombres? ¿Porque se vayan a ofender y porque nos vayan a dejar de hablar? En tercer lugar, Dios es fiel a su Hijo Jesucristo. Lo que yo les dije, es el pacto eterno de la Trinidad. Si Dios prometió darle unos al Hijo, ¿no se los dará? ¿Cómo ora Cristo en Juan 17? Gracias, Padre, por los que me diste. ¿Cuándo se los dio? Desde la eternidad. O sea, prometió dárselos. Cristo vino un día, murió en la cruz, derramó su sangre por ellos y dice, gracias por estos que tú me diste. Entonces, bien, el Padre es el que predestina, ¿sí? El Hijo es el que derrama la sangre por los predestinados, ¿sí? Y el Espíritu Santo termina lo que empezó el Padre y el Hijo. Entonces no pueden fallar en este propósito. Hay personas que no ven este pacto eterno en las Escrituras. No lo ven. ¿Saben ustedes por qué no lo ven? Dice, el pacto eterno de la Trinidad. A ver, enséñame dónde está. ¿Saben por qué no lo ven? Porque leen superficialmente. Porque no entienden. El Padre se comprometió a enviar al Hijo al mundo, ¿sí o no? El Hijo se comprometió a venir al mundo. Y hay muchos versículos que lo demuestran. Vean Juan 17. Juan 17:6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Dice, tuyos eran, vean lo que dice, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. ¿Quieren saber si ustedes son de esta lista? Si ustedes son de los dados del Padre al Hijo, si guardan su palabra. O sea, si la obedecen, porque si ustedes no obedecen la palabra, entonces no son de los dados. Vean de nuevo este texto. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Vean, todos somos propiedad de Dios, ¿sí o no? En el sentido de que Él es el creador de todos. Pero no todos somos dados a Cristo. O sea, los escogidos son sacados del mundo, entresacados del mundo. Entonces el Padre los toma del mundo y se los da al Hijo como un regalo, como una herencia. Dice, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Es algo que no podía fallar. Vean, Cristo no vino al mundo para ver si podía salvar. No vino a hacerle la lucha. No, Cristo vino a salvar. Por eso se le puso Jesús antes de nacer. Porque ese sería su destino, salvar a los pecadores. A eso vino y no pudo fallar. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Cristo se comprometió a venir al mundo renunciando voluntariamente a la gloria que tenía delante del Padre antes de venir. ¿Qué necesidad tenía Cristo de venir al mundo? Si tenía en el cielo la adoración de los ángeles, Él es Dios. Él no tenía por qué venir a sufrir. Cristo vino por nosotros, porque es fiel al pacto. Él se comprometió a ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo sabía antes de venir al mundo, vean lo que les voy a decir, Cristo sabía antes de venir al mundo que iba a venir y que iba a morir en la cruz. Todo eso Él lo sabía. Nada le cayó por sorpresa. ¿Por qué fue que Cristo pudo soportar sus terribles sufrimientos? Porque Él sabía que con su muerte muchos hijos serían llevados a la gloria. Cristo no vino a ver si salvaba, no, Cristo vino a salvar. Cristo sabía que lo iban a matar, pero también sabía que no iba a quedar en la tumba. Él sabía que iba a resucitar. Él resucitó porque quiso resucitar. Cristo sabía que sería exaltado a los cielos, donde está ahora, en el trono del cielo, con mayor gloria que antes. ¿Por qué mayor gloria? Porque antes de venir al mundo, los ángeles le adoraban, pero ahora no solamente los ángeles, nosotros también. ¿Entienden? Ahora recibe la adoración como Dios y como el Dios hombre. Entonces, la gloria que tiene Jesús ahora es una gloria mayor que la que tenía antes. Por eso es que recibió un nombre que es sobre todo nombre. El cielo mismo se asombró de la victoria de Cristo. Cristo vino al mundo a vencer los tres terribles enemigos de los hombres: el pecado, la muerte y Satanás. Enemigos para nosotros. que no podíamos hacer nada en contra de ellos. Y eso está registrado en el Salmo 24. Vean, Dios le reveló a David el Salmo 24, que habla de la entrada de Cristo a la gloria después de que resucitó. Vean todas las cosas que Dios le mostró a David. Este salmo es tremendo. Vean 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud. O sea, todo lo que está en este mundo le pertenece a Jehová. El mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Vean, todos los seres humanos que hemos vivido en este planeta, todos somos propiedad de Cristo. Y dice el 3, dice, vean cómo ahí hay un pequeño paréntesis, ¿no? Hay una separación entre el versículo 2 y el 3. ¿Por qué lo hicieron así? Vean, parece como que cambia el tema del versículo 2 al 3. Y vean lo que dice el 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Bien, de los versículos del 3 al 6, se puede aplicar a todos los creyentes fieles, ¿sí? ¿Quién subirá al monte de Jehová? O sea, ¿quién tendrá comunión con Dios? ¿Quién estará en su lugar santo? ¿Quién tendrá intimidad con el Dios santo? Dice, el limpio de manos y puro de corazón. O sea, el que se aparta del pecado, el que vive una vida santa. Pero vean lo que dice en el 7, ahí hay otro paréntesis. Hay otra separación entre el 6 y el 7. Y aquí ya no habla de los creyentes, aquí ya habla de Jesús. De lo que Dios le reveló a David, de cuando Cristo llegó al cielo, dice... Alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, son las puertas del cielo, vean, dice, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla, vean, es Cristo que vino a vencer aquí en el mundo, ¿sí? Al pecado, a la muerte y a Satanás, dice, alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Dice, ¿quién es este Rey de Gloria? Dice, Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. No dice que Cristo, pero es Cristo. Cristo es Jehová. ¿Lo dudan ustedes? Cristo y Jehová es el mismo. No hay ninguna diferencia. Cristo ascendió a los cielos y las puertas del cielo se abrieron para darle la bienvenida. Después de triunfar sobre los terribles enemigos que nosotros no podíamos vencer. Llegó él allá, pero ya había creyentes allá, ¿entienden? Ya estaban allá Abraham, Isaac y Jacob, y todos los creyentes del Antiguo Testamento. Ya estaba ahí su padre adoptivo José. Vean ustedes cómo el padre le prometió al hijo darle un linaje, una raza, una descendencia. Vean en Isaías 53. Isaías 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, con los ladrones que murieron junto a él. Mas con los ricos fue en su muerte, en la tumba de José de Arimatea. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Esto no se puede aplicar a Isaías, obviamente, ni a ningún israelita. Esto se aplica a Jesús. 750 años antes de que naciera Jesús. Y dice el 10, con todo eso, o sea, aunque no hubo engaño en su boca ni tuvo maldad, dice, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, vean, cuando muera en la cruz, dice, verá linaje. Vean, esta frase, verá linaje, habla de todos los que el Padre quiso darle al Hijo. Es un linaje espiritual, ¿sí? No es un linaje físico. Es un linaje espiritual, descendencia espiritual, todos los que creerían en él. ¿Sería posible que Cristo no viera este linaje? Tenía que verlo, forzosamente. Cristo derramó su sangre por los escogidos. Tenía que ver ese linaje porque el Padre se lo prometió. es de los que el Padre le dio al Hijo. No podía fallar ni el Padre, ni podía fallar el Hijo. Entonces, vean, si Dios quiere salvar a un pecador, sea el pecador, el peor de los pecadores, el Padre se encarga de hablar, de hacer que alguien le hable el Evangelio. El Espíritu Santo se encarga de hacer que la palabra penetre en el corazón hasta lo más profundo, y ese pecador termina arrepintiéndose. Y ya cuando se arrepiente esa persona, sabemos que es uno de los escogidos. Y esto lo entendemos bien muchos de nosotros, porque ¿cuánto tiempo vivimos en pecado? ¿Cuánto tiempo tuvimos las Escrituras sin arrepentirnos? ¿Cuánto tiempo sabíamos que Dios existía y no queríamos nada con Él? No queríamos nada con Dios. No queríamos obedecerle. ¿Por qué ahora queremos obedecerle? Dios nos hizo querer. No queríamos arrepentirnos. Dios nos hizo querer arrepentirnos. Él hizo el cambio, no nosotros. Dios convence a los que no quieren ser convencidos. ¿Ustedes nunca han sentido que su corazón es de piedra? ¿No quisieran llorar por sus pecados, pero sus glándulas donde están las lágrimas no las arrojan? El corazón más duro, blando, lo puede hacer el Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros blasfemamos antes de ser cristianos? ¿Por qué ahora le amamos? Nosotros creíamos, como tantos, que la religión era un invento de los curas y de los pastores mentirosos. Decían, todos son unos hipócritas. Lo que quieren es nada más jalar agua para su molino. Pero ¿cómo fue que Dios abrió nuestros ojos para que le conociéramos? Y conociéndole, le amamos. En una ocasión Cristo dijo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Vean lo que dijo. No apunté el texto. Dijo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. ¿Por qué todo? Porque Dios es fiel. Porque no puede fallar. No puede. Uno solo de los... Cristo no va a estar en la gloria contento si uno solo de aquellos por los que derramó su sangre no llega al cielo. Tienen que llegar todos. Imagínense que ustedes tuvieran 20 hijos y en la noche los empiezan a contar y nomás encuentran 19. Ah, pues, ¿uno qué tanto es? Con los 19 estoy bien. No. Ustedes estarían buscando el otro que les falta por donde quiera hasta que lo encontraran. Lo mismo sucederá con Cristo. ¿Dónde están los escogidos? El día que el último de los escogidos sea salvo, entonces vendrá el fin. Hay un número determinado de escogidos. Cristo salvará a todos aquellos por los que derramó su sangre. Ni uno más, ni uno menos. Es un número que solamente Dios conoce, porque nadie lo conoce. Los mentirosos testigos de Jehová dicen que son 144,000. No saben lo que dicen. Vean 1 Corintios 1. Primero de Corintios 1:9. Fiel es Dios, ven, este es nuestro tema. Dios es fiel, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Por qué fuimos llamados? El llamamiento implica la regeneración, ¿no? ¿Por qué fuimos llamados? Porque Dios es fiel. Nada más por eso. Dice, fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. O sea, nosotros tenemos comunión con Cristo por esto. Porque Dios nos llamó y nos regeneró. Hay otra versión que dice, fuimos llamados a la participación. O sea, participamos de Cristo, participamos de todo lo que Cristo participa. La base de esto, de que seamos llamados a la comunión, es la fidelidad de Dios. Y vean también el versículo 8, dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Dice, os confirmará. ¿Ustedes tienen esta necesidad de ser confirmados? ¿Quién no la tiene? O sea, la palabra confirmación habla de que Dios nos perfecciona, de que Dios nos corrobora, de que Dios suple todas las cosas que nos hacen falta. Es la promesa de Dios. O sea, para que no seamos inconstantes, para que no seamos inestables, para que no seamos infieles. Dios ha prometido confirmarnos y dice, hasta el fin de nuestras vidas o hasta el fin del mundo, como sea, ¿no? Para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Eso es algo que Dios se ha comprometido a hacer, porque imagínense, nosotros ¿cuándo lo haríamos? Y esto implica también, entonces, que Dios es fiel a los cristianos. No solamente es fiel a Cristo, sino también a los creyentes. Vean otra vez Deuteronomio capítulo 7. Es muy posible que un creyente llegue a pensar en un momento dado si será capaz de permanecer fiel hasta el fin. Es posible eso. ¿Será posible que yo pueda ser fiel a Cristo hasta el último día de mi vida? ¿Nunca lo voy a traicionar? A pesar de que la vida cristiana es tan difícil de vivir, ¿será posible que yo pueda permanecerle fiel al Señor? Y podemos caer en el desánimo. Vean cómo dice 7.1, Deuteronomio 7.1. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, en la cual entrarás para tomarla, y hayas echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fariseo, al Leveo y al Jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú, vean, así es el pecado. No, el pecado es más fuerte que nosotros. No podemos ni siquiera con uno. Dice, y Jehová tu Dios las haya entregado de delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo, dice. No tengas, no harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia. Ahora vean también en el 16, 7, 16. Y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios. No los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses porque te será tropiezo. Si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? No tengas temor de ellas. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto. Vean, Dios es fiel a los creyentes. Él ha prometido estar con nosotros. Así como tuvo poder para sacarnos del mundo, tiene poder para santificarnos hasta el último día de nuestras vidas. Aunque todos los demonios juntos se confabularan en contra nuestra. Hay ocasiones en que nos sentimos muy débiles, muy incapaces. Hay ocasiones que tratamos de leer las Escrituras y nuestra mente divaga. No podemos concentrarnos en lo que estamos leyendo. Y nos golpeamos la cabeza, ¿y por qué no puedo concentrarme en lo que estoy leyendo? Es por el pecado que mora en nosotros, es la debilidad de nuestra carne. Y por lo mismo es posible que nos sintamos desanimados. A veces tratamos de orar y sentimos como que Dios no nos escucha. ¿Pero es posible que Dios no nos escuche si somos sus hijos? Hay ocasiones en que no podemos concentrarnos en las cosas espirituales. Nos resulta fácil concentrarnos en las cosas de este mundo, pero en las espirituales no, porque... Pero Dios ha prometido, acabamos de ver en 1 Corintios, confirmarnos hasta el fin. Y si Él ha prometido hacerlo, Él no puede mentir. Él es fiel siempre a sus promesas. Vean 1 Corintios, capítulo 1. Vean en el 7, 1 Corintios 1, 7. De tal manera que nada os falta en ningún don, aquí se refiere obviamente a dones espirituales, ¿no? Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Esta promesa del versículo 8, apréndansela de memoria, para que cuando ustedes se sientan afligidos, desanimados, en sus oraciones se la recuerden a Dios. Dice, Señor, Tú me dijiste que me confirmarías hasta el fin. Tú dijiste en 1 Corintios 1:8 que tú me confirmarías hasta el fin para que yo fuera irreprensible hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Cumple esta promesa en mi caso. Hazlo en mí. Que nunca se nos olvide este texto. 1 Corintios 1:8. ¿Saben qué? Cuando Cristo venga por los suyos, si estamos aquí algunos de nosotros, cuando Cristo venga, vamos a ser transformados así. Está escrito que no todos vamos a morir. O sea, muchos creyentes estarán vivos cuando Cristo venga. Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Así como están vivos, serán llevados al cielo. Acuérdense ustedes que dos antes de nosotros se fueron al cielo sin morir. ¿Quiénes fueron? Elías y Enoch. Ninguno de ellos murió. Entonces, si en dos casos así sucedió, que no sucedan muchos cuando Cristo venga. Entonces, nunca olvidemos esta promesa. Aunque las cosas se pongan bien difíciles, aunque viniera la gran tribulación, Dios ha prometido estar con nosotros y confirmarnos hasta el fin. El asunto es que cuando Cristo venga, seremos transformados y seremos sin mancha. Nuestra carne será transformada en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué? Porque carne y sangre no pueden heredar el reino de los cielos. O sea, nuestra carne, así como está, no puede entrar en el cielo. Entonces, seremos transformados. ¿Cómo será nuestra carne? Yo no lo sé. Pero será una carne inmortal. Si un cristiano peca, aquí cambio ligeramente el tema, si un cristiano peca y no se arrepiente de su pecado, Dios lo va a corregir. Porque Dios es fiel, pero no quitará de él su misericordia. No es posible que Dios quite su misericordia de los creyentes. Él ha prometido estar con nosotros. Vean Juan capítulo 10. Juan 10:27, dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Vean, no dice aquí Jesús, me gustaría que me siguieran, o qué daría yo porque me siguieran. No, dice, me siguen. Pero ¿cómo se atreve Jesús a decir eso? Me siguen, ¿por qué él hará que le sigamos? Porque Dios es fiel, no puede fallar. Entonces, si nos resbalamos, si caemos, que sucede de vez en cuando, Dios nos levanta y Dios nos hace que le sigamos. Vean, Él nos hizo ovejas, no nacimos siendo ovejas. Si Él nos hizo ovejas, Él nos hace que le sigamos. Ustedes saben que esa es una de las características de las ovejas, que siguen a su pastor. Cristo es nuestro pastor y le seguiremos aún más allá de la muerte. Solamente las ovejas siguen a Jesús. O sea, solamente las ovejas le obedecen. Él sabe quién le obedece y quién no. Él sabe quién es oveja y quién no. Cuando nos sentimos incapaces, cuando nos sentimos débiles en nosotros mismos para hacer la voluntad de Dios, Él lo sabe. Él nos considera. Él se acuerda de que somos polvo. Eso es exactamente lo que somos. Pero Él nos dice, como a Pablo, bástate mi gracia. La gracia que nos sacó del mundo y que nos ha sostenido hasta aquí, nos sostendrá hasta el último día. En otras palabras, lo que les quiero decir es esto. Dios no va a permitir que la tentación, las luchas, las pruebas nos rebasen. Si ustedes sienten en algún momento como que se van a volver locos, no se van a volver locos. Yo se los garantizo. Porque Dios nos dará junto con la prueba, con la lucha, con la aflicción, la salida, la fortaleza, la capacidad para resistir, porque Él es fiel, Él no miente. Y no se les olvide otra cosa. Todo lo que Dios permite en nuestras vidas, todo, absolutamente, sea lo que sea, ha sido diseñado por Dios en su sabiduría para nuestro bien. Porque Él es fiel. Dios no va a permitir que tronemos. ¿Qué clase de Dios sería Él? Vean Primera de Tesalonicenses. Capítulo 5. Primera Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Eso es lo que quisiéramos, ¿o no? Ser santificados por completo, dice. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, lo que estaba diciendo. Dice el 24, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Vean, es Dios el que lo hará porque es fiel, es lo que dice el 24. Vean, ser santificados, como dice el 23, en espíritu, alma y cuerpo, puede parecernos un trabajo formidable, y lo es. Pero para Dios no lo es, Él lo hará. Él nos santificará en espíritu, en cuerpo y en alma. El enemigo hace mucho por destruirnos, pero Dios no nos entregará en sus manos porque Él es fiel. Primera de Pedro 4. Pero si alguno padece como cristiano, dice, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y pasen al 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Por qué padecemos? Dice, según la voluntad de Dios, o sea, por glorificarle, por obedecerle. O sea, no porque andemos en pecado. Porque si padecemos por culpa de nuestro pecado, entonces Él ya no se compromete a ser fiel, es culpa nuestra, ¿no? Dice, los que padecen según la voluntad de Dios, dice, encomienden sus almas al fiel Creador. ¿En qué sentido le encomendamos nuestras almas? En oración. Cuando somos afligidos, es cuando más oramos, es cuando mejor oramos. Para concluir, déjenme decirles esto. El hecho de que Dios sea fiel es nuestro apoyo, es nuestra base para apoyarnos. ¿Por qué lo digo? Porque yo les mencioné hace un rato que el diablo procura, se esfuerza en hacernos dudar de este atributo, de la fidelidad de Dios. Pero si ustedes son hijos de Dios, si ustedes han arrepentido verdaderamente de sus pecados, Dios los sacará del hoyo, por muy profundo que esté. Pero viene el enemigo y les dice, si tú eres un hijo de Dios, ¿por qué tienes problemas? Hay personas que no creen en Dios, que son ateos y les va bien, tienen comodidades, tienen dinero. Y tú que eres creyente, míralo, ahí estás metido en problemas. Entonces en la mente está el creyente luchando. ¿Será cierto que Dios ha prometido ayudarme? ¿Será fiel en esta situación? Hay personas que no oran, hay personas que nunca leen la Biblia y están contentos, no tienen problemas. El diablo quiere que en lugar de confiar en Dios, en lugar de apoyarnos en Dios, nos apoyemos en los hombres y en nosotros mismos. El diablo quiere que confiemos en nosotros. Esa es la esencia de toda la idolatría, en lugar de confiar en Dios. ¿Saben por qué quiere el diablo eso? El diablo quiere que tengamos todo menos a Cristo. El diablo quiere que estemos contentos con todo menos con Cristo. Dios, el diablo quiere que dudemos de Cristo, que dudemos de la fidelidad y del amor de Dios. ¿De qué serviría tenerlo todo y no tener a Cristo? El diablo nos tienta para que seamos impacientes, para que exijamos cosas, para que pidamos cosas que Dios no ha prometido darnos, para que actuemos precipitadamente, para que tomemos decisiones necias. El diablo no quiere que confiemos en Dios, no quiere que esperemos en Él. ¿Saben por qué? Porque el diablo es soberbio y quiere que nosotros seamos soberbios. El diablo es egoísta y quiere que así seamos nosotros. Si Dios quisiera que el día de mañana sufriéramos, que se nos muriera un ser querido, que nos asaltaran, que tuviéramos un accidente, que tuviéramos una enfermedad grave, ¿Dios no puede ayudarnos? El que sufre según la voluntad de Dios, dice el texto que acabamos de leer. Dios puede permitir esto en nuestras vidas. Entonces, ¿qué vamos a pensar en una situación así difícil? ¿Dios puede ayudarme? En esta situación tan difícil en la que me encuentro, ¿Dios puede, quiere ayudarme? ¿Se acuerdan ustedes cuando Jacob regresó a la tierra prometida, después de haber estado con Labán, su tío, y en todo aquel ambiente difícil en el que estaba? Cuando supo, cuando ya iba de regreso, y supo que su hermano Esaú, el vengativo, que había prometido matarlo, venía hacia él con 400 hombres armados, se llenó de miedo. Jacob era creyente, pero se llenó de miedo. Un creyente se puede llenar de miedo. Pero no Dios le había prometido, vete a la tierra de tu parentela, dice, y yo te haré bien. Dios se lo había dicho, no podía Dios fallarle. Ahora, eso que le dijo Dios a Jacob, nos lo ha dicho a todos. Dios ha prometido hacernos bien si somos sus hijos. ¿Será posible que Dios nos falle? ¿Será posible que Dios nos haga quedar mal? ¿Saben qué? ¡Ay de nosotros si Dios no fuera fiel! Si lo que está pasando en Ciudad Juárez y en Tamaulipas y en Sinaloa y en Aguascalientes y en La Laguna y en Torreón empieza a suceder aquí en Nesa, que ya andan por ahí los Zetas, los de la familia, si empiezan y nos visitan en la casa y vienen con las armas y nos quieren extorsionar, ¿en quién nos vamos a apoyar entonces? Así como matan a gente metida en el narco, se atraviesa un familiar nuestro y lo matan también. No solamente mueren puros narcos, se llevan a inocentes entre las patas. Y si las cosas se ponen más duras en esa, entonces ¿qué vamos a hacer? Por muy difícil que se llegue a poner la cosa, nuestro Dios es digno de confianza, que no nos quepa ninguna duda. Nosotros evangelizamos y queremos que los demás tengan lo que nosotros tenemos, que disfruten lo que nosotros estamos disfrutando. No podemos confiar en un Dios que nos ha rescatado del fango. No podemos confiar en Él. Si ustedes evangelizan y la gente no les quiere escuchar, ¿no pueden confiar en Dios aunque no los escuchen? Si se burlan de nosotros porque evangelizamos, ¿no pueden confiar en Dios aunque se burlen de nosotros? Si los deja de hablar su compadre porque les dan un folleto, un libro, ¿no pueden confiar en Dios a pesar de eso? ¿Saben una cosa? Si ustedes se identifican como cristianos en su trabajo, ahí donde viven, si ustedes les dicen a sus vecinos que son cristianos, desde ese momento van a empezar los problemas, las burlas, el rechazo. Pero entonces, ¿nos vamos a avergonzar de ser cristianos? ¿Qué importa que se burlen los demás? El Creador de los cielos es nuestro Dios. ¿Qué importa lo que diga el hombre? Otra cosa, la fidelidad de Dios es la base de nuestras oraciones. ¿Se imaginan qué pasaría si Dios no oyera? Hay muchos necios que piensan que Dios está sordo, pero olvídenlo. Lo dicen porque son necios. ¿Cómo es posible que Dios no escuche la oración? Muchos piensan que la oración es una pérdida de tiempo. Nosotros creemos lo contrario. Nosotros oramos y esperamos que Dios nos conteste. Esperamos que Dios nos bendiga. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, porque Dios ha prometido hacerlo. Eso no lo inventamos nosotros, no es una ocurrencia nuestra. Si los inconversos que nos rodean piensan que Dios está sordo, que piensen lo que quieran. Si creen eso, si creen que Dios está sordo, ¿qué no creerán? Y lo que son las cosas, los ateos, los inconversos, no creen que Dios oiga, pero cuando están metidos en problemas se ponen a rezar. ¿Por qué no oran? Porque no saben, no pueden, pero si rezan, Dios no los escucha. Dios se ha comprometido a escuchar a aquellos que oran en el nombre de Cristo, aquellos que se sujetan a Cristo, aquellos que obedecen a Cristo. A los demás Dios no los escucha. o los escucha, pero no los atiende. Dios se ha comprometido a escuchar a todos aquellos que claman por el cumplimiento de sus promesas. Nosotros le pedimos a Dios cosas que Él ha prometido darnos. No nos sacamos peticiones de la manga, cosas que se nos ocurren. Pedimos cosas que Dios nos ha dicho que nos va a dar. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jonás iba rumbo al vientre de la ballena, oró y Dios lo escuchó? Ya iba rumbo al vientre y ahí oró. O sea, se supone que la ballena no lo masticó. Si hubiera sido un tiburón, no, al tiburón le da la masticada de inmediato. No, se lo tragó enterito. Vean ustedes cómo desde el vientre de la ballena oró y Dios lo escuchó. ¿Qué significa esto? Que Dios nos escuchará aunque estemos en el lugar más impensado, en el lugar más increíble. ¿Se acuerdan cómo Saúl andaba persiguiendo a David, queriéndolo matar? ¿Cuántos hombres escogidos, de los más escogidos de Israel, armados, lo andaban buscando por todas partes y Dios no lo entregó en sus manos? ¿Por qué? Porque David era un hombre de oración. Vean ustedes cómo Dios contesta la oración. Si ustedes han analizado la vida de Abraham y de Isaac y de Jacob, ustedes pueden ver cómo Dios los sacó de terribles problemas. ¿Por qué? Porque ellos creían en un Dios que escucha las oraciones. Y ellos no fueron avergonzados, no fueron frustrados, no fueron desilusionados. Otra cosa, Dios oye nuestras oraciones no porque sentimos que las oye. Vean, nuestros sentimientos no cuentan. Dios oye nuestras oraciones porque se ha comprometido a escucharlas. Si ustedes dicen, ay, hoy sentí muy bonito, a lo mejor hoy sí me escuchó, no es porque sientan bonito. Es porque estamos orando conforme a sus promesas. Él ha dicho, clama a mí y yo te responderé. Y también dijo, no te dejaré ni te desampararé, ¿te acuerdan? ¿Se acuerdan ustedes? Él ha prometido no abandonarnos. Ha dicho que el que busca, halla. Y si ustedes buscan, hallarán. Y si piden, van a recibir. Y si llaman, se les va a abrir, porque Dios no está sordo. A veces parece como si lo estuviera, pero nos está probando. Él no está sordo. Los sordos somos nosotros, que conociendo su palabra, luego no la oímos, pero Él sí la oye, la nuestra. Por último, la fidelidad de Dios es la base de nuestro servicio. Vean Hebreos capítulo 6. Hebreos 6, versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Será posible que Dios sea injusto? Vean, es sorprendente porque este versículo dice que Dios nos va a recompensar, ¿sí? Si servimos a los santos, o sea, si amamos a nuestros semejantes, a nuestros hermanos. Cada vaso de agua que damos en el nombre de Cristo, Dios la recompensará. Dios se ha comprometido a hacerlo. Cada vez que evangelizamos, cada vez que repartimos folletos, cada vez que oramos por otros, Dios se ha comprometido a recompensarnos. ¿Es increíble eso? ¿Por qué tendría que hacerlo? Si ya nos ha salvado, ¿por qué tendría que recompensarnos? Pero lo ha dicho. Dice aquí, Dios no es injusto. No dice no es infiel, dice no es injusto. O sea, ve la recompensa como cuestión de justicia. O sea, no nos puede quedar mal entonces. O sea, eso debe de motivarnos para evangelizar más, para hablar más del Evangelio, para hacer todo lo posible porque los que nos rodean sean salvos. Cuando ustedes evangelizan, ¿qué les mueve a hacerlo? Si ustedes oran por otras personas, ¿qué les motiva? Es el amor a Cristo lo que debe motivarnos. Si amamos a Cristo, Cristo nos satisface, Cristo nos llena, entonces queremos que otros tengan lo que nosotros tenemos. No queremos el mal de ellos, queremos su bien, nos duele su situación. Todo lo que hacemos por Cristo debe nacer de este principio, del amor a Cristo. Los que menos amamos a Cristo, pues seremos los que menos hablemos de Él. Que Dios nos ayude y que nos saque del hoyo. Dios no olvidará las promesas que ha hecho de bendecirnos. Pero vean por último esto. Así como Dios no puede olvidar las promesas de bendecirnos, Dios no puede olvidar sus promesas de castigar el pecado tampoco. Vean Apocalipsis 19. Entonces vi el cielo abierto, dice Juan, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. ¿Quién es este fiel y verdadero? Es Jesús. Ven, es fiel. Es fiel a sí mismo, fiel a su palabra, fiel a sus promesas, y fiel a los creyentes, dice. Se llama fiel y verdadero. Verdadero quiere decir veraz, que dice la verdad. Él no miente. Dice, y con justicia juzga y pelea. ¿Y cuál otro texto les quería enseñar? Del 12 al 18, vean lo que sucederá cuando Cristo venga en su segunda venida. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Es Jesús, no cabe duda. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, los ángeles, blanco y limpio lo seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. ¿Qué? De la boca de Cristo saldrá una espada aguda para herir con ella las naciones. Y Él las regirá con vara de hierro y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios del Todopoderoso. ¿Cómo es posible que Cristo, siendo un Dios de amor, vaya a hacer esto? Vean, habrá una matanza espantosa en el fin del mundo. Morirán millones y millones y millones de personas. Y Cristo cumplirá estas amenazas porque Él es fiel. La ira del Todopoderoso será descargada sobre todos aquellos que no quieren obedecerle. Al final del 15 dice, y de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Quién podrá escapar de esa ira? Los hombres querrán huir, querrán escapar, pero ¿cómo? Todos aquellos que no quisieron que Cristo reinara sobre ellos tendrán que sufrir las terribles consecuencias de su locura. Eso es el pecado, una locura. Eso es oponerse a Dios, una locura. ¿Qué éxito puede tener una persona que se opone a Dios? Y Cristo cumplirá estas promesas porque es fiel. Vean otro texto, Marcos 16. Marcos 16, 16. Vean, aquí hay dos promesas. Chéquenlas por separado. 16, 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Vean. Si ustedes creen en Cristo y son bautizados, son salvos. Pero vean lo que dice ahora, otra promesa. Mas el que no creyere, será condenado. O sea, Cristo va a cumplir las dos cosas. Los que creen serán salvos, los que no creen serán condenados. ¿Será posible que Cristo mienta? Y vuelvan otra vez al texto con el que empezamos, Deuteronomio 7. Y 7:9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo. Vean lo que dice aquí, destruyéndolo. ¿Es posible que un creyente termine siendo destruido? No, no es posible. Un creyente no puede perder su salvación. Pero quieren que les diga una cosa, puede perder su utilidad. Y en ese sentido sería destruido, ¿entienden? ¡Ay de nosotros si somos destruidos en nuestra utilidad! ¿Para qué nos trajo al mundo? Para ser útiles. Dice aquí que hay algunos que le aborrecen, pero ¿será posible que alguien pueda aborrecer a Dios? En este mundo solamente hay dos clases de personas, escuchen, los que le aman y los que le aborrecen. No hay otra clase. ¿De cuál clase son ustedes? Y luego vean otra vez el 10. Y que da el pago en persona al que le aborrece destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. ¿Es posible que Dios mienta aquí? Tiene Dios que cumplir esto. Estas son palabras tremendas, son palabras muy duras, pero tenemos que decirlas porque es palabra de Dios. Esto, de que Dios tenga que destruir a alguna persona en el infierno, no nos gustaría a ninguno de nosotros. Dios quiere que ninguno de los que estamos aquí termine en ese terrible lugar de tormento, pero Dios es fiel. Y a todos aquellos que no quieren obedecerle, todos aquellos que se niegan a amarle, así terminarán. Dios es fiel y bendice a todos los que le aman. Pero Dios aborrece a todos los que le desobedecen, a los que se niegan a obedecerle. ¿Por qué existe el cielo? Porque Dios es fiel. ¿Por qué existe el infierno? Porque Dios es fiel. Dios es fiel en ambos casos. ¿Cuántos hay aquí en esta tarde que no son salvos? ¿Cuántos hay aquí en esta tarde que no son salvos ahora y que pudiera ser que nunca lo sean? Pero hay lugar todavía, todavía hay tiempo, todavía se está predicando el Evangelio. Yo soy uno de tantos en todo el mundo. Hay miles y miles y miles de predicadores que están hablando del Evangelio. Oremos porque Dios bendiga su palabra. Te damos gracias, Padre, por esta palabra. Gracias porque tú eres un Dios fiel, un Dios maravilloso, un Dios increíble, un Dios sorprendente, un Dios terrible. Pon tu temor en nosotros, oh Dios, para que nos apartemos del pecado, para que huyamos de la tentación. Oh Dios, enséñanos a confiar solamente en ti, a depender solamente en ti. Y aparta nuestros ojos, oh Dios, aparta nuestros corazones de toda vanidad, de todo ídolo, de todo pecado. Sea esta una iglesia fiel, una iglesia de la que tú puedas usar, una iglesia de la que tú te sientas orgulloso y satisfecho. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar un himno. ¿Eh? ¿No se oye?